Ay, Chile, tierra mía, qué distintos tus paisajes.
Radio Universidad de Chile presenta el programa Chile, su tierra y su gente. Un espacio dedicado a la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural chileno mediante la divulgación de sus protagonistas y del valor de su territorio diverso. Chile, su tierra y su gente, creado por el ballet folclórico Antumapu de nuestra universidad, es producido por Taita Chile. El programa se transmite por Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM en Santiago, en conjunto con Radio Presidente Ibáñez en el 88.5 FM de Punta Arenas y Porvenir y el 94.3 FM de Puerto Natales. Radio de la Universidad de Antofagasta en el 99.9 FM. Radio Isla de Isla de Maipo en el 106.3 FM. Radio Aucán de San Fernando en el 87.7 FM. Radio FM Más de Chépica en el 88.9 FM y Radio Olmué Online. Chile, su tierra y su gente, cuenta con el patrocinio del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y las Artes Tradicionales, CIOF, un colaborador oficial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO.
Muy buen domingo, buenos días. Espero que estén todos muy bien. Estamos dando inicio a este su programa, Chile, su tierra y su gente, el programa creado por el ballet folclórico Antumapu de la Universidad de Chile. Hola Guille, buenos días, ¿cómo estás?
Hola Meme, buenos días, ¿todo bien por acá? ¿Usted todo bien?
Sí, bien, con unos días que han empezado a ser primaverales.
Qué bueno, qué lindo. Para empezar entonces con este programa que domingo a domingo lleva a la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural de Chile como un emblema, ¿no? Así que saludamos a nuestros amigos que nos acompañan, Meme.
Sí, a Radio Presidente Ibáñez en Punta Arenas y Porvenir. Y también saludamos a las radios integradas a esta red de pasión por lo nuestro, Radio Aucán de San Fernando, Radio FM Más de Chépica, Radio Isla de Isla de Maipo, Radio de la Universidad de Antofagasta y Radio Olmué. Un saludo cariñoso para todos esos oyentes.
Sí, pues, y así también, como saludamos a nuestras auditoras y nuestros auditores, saludemos a nuestros auspiciadores y patrocinadores.
Un agradecimiento a Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún, a Mauta Geo Consultores, Sabios en Quechua y Aymara, Academia Nacional de Folclore, un centro de docencia y capacitación, Taita Chile, que gestiona el patrimonio del país profundo, Instituto de Ecología y Biodiversidad, IEB, conocimiento para el desarrollo del país, y el patrocinio del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y de Artes Tradicionales, CIOF, colaborador oficial de la UNESCO.
Sí, pues a todos ellos un agradecimiento, un gran abrazo por acompañarnos algunos desde el inicio del programa, ¿no? Y Meme, este fin de semana vamos a conversar sobre una tradición muy antigua en una localidad aquí que está muy cerca de Santiago, en Isla de Maipo. Y tuvimos la oportunidad de compartir con ellos el domingo pasado y conocer esta celebración por dentro. Y además invitamos unos amigos que nos van a conversar también desde su experiencia. Y se trata de la fiesta de la Virgen de la Merced, acá en el santuario de Isla de Maipo. Y esto nos lleva a ver un poco de las celebraciones y tradiciones de la religiosidad popular en Chile. Y solamente quiero decir que buscando antecedentes, fíjese que encontré que había del orden de unas 100 diferentes tipos de celebraciones o fiestas o formas o tradiciones de adoración, ya sea a los santos, a la Virgen, o el velorio del angelito, o estas manifestaciones en las carreteras, ¿verdad?, a las personas que han fallecido, más de 100 en todo el país. Y esto no contando las localidades, porque San Pedro, por ejemplo, se celebra casi todas las caletas de pescadores prácticamente, entonces se celebra en muchas partes. Lo mismo la Virgen del Carmen, o la Virgen de la Merced, o qué sé yo, el canto a lo divino, por ejemplo, que se hace más chiquito dentro de las casas, pero también en muchas partes. Entonces, encontramos que estas celebraciones son, yo digo celebraciones más que fiesta, porque la fiesta parece como que es un poquito más solo de juerga, ¿no? Pero esto es una mezcla entre la fe y las distintas tradiciones que se producen. Y que tiene una fuerza tremenda, porque una de las cosas, y lo conversamos antes de entrar al programa, es que allí no hay diferencia entre la gente, entre hombres, entre mujeres, niños, jóvenes, adultos, mayores, abuelos, ricos, pobres, distintas fe, distintas acciones o trabajo. Hay una unión, hay una celebración. Mr. O'Ryan siempre nos decía un punto de encuentro de la Virgen de la Tirana. Y esto ocurre en estas celebraciones. Por eso hemos querido tocar este tema. Y una de las cosas que se manifiestan a partir de esto son la comida tradicional, marcada también por estas celebraciones. Así que Anabela Grunfeld, nuestra especialista en gastronomía tradicional, nos va a traer esta conversación sobre la cocina en los conventos, precisamente para ver las expresiones de la religiosidad popular. Y antes de eso, vamos a escuchar un tema que Víctor Hugo Espinosa ha seleccionado para iniciar el trabajo de hoy día.
¡Qué bonita es esa mesa! ¡Ven ahí, que la labró! ¡Qué bonita es esa mesa! Venga, quien la labró.
Más bonito están los novios con la bendición de Dios.
Más bonito están los novios con la bendición de Dios. Qué bonita está esa mesa, engalanada de rosa. Qué bonita está esa mesa, engalanada de rosa.
Más bonitos están los novios, parecen dos mariposas.
Más bonitos están los novios, parecen dos mariposas. Qué bonita está esa mesa, engalanada de pino. Qué bonita está esa mesa, engalanada de pino.
Más bonitos están los novios al lado de su pailino.
Más bonitos están los novios al lado de su pailino. Viva novios y pailino en espíritu sagrado. Viva novios y pailino en espíritu sagrado.
Vivan parientes y amigos, vivan suegros y cuñados.
Vivan parientes y amigos, vivan suegros y cuñados.
Qué bonita está la mesa. Tema tradicional del folclore con la interpretación del conjunto Cuncumén y que está incluido en el álbum El Folclore de Chile, volumen 5. Cuncumén está en la historia y en el presente de la música folclórica chilena, donde actuaron dos figuras de la nueva canción, Rolando Alarcón y Víctor Jara. Es el mayor de los conjuntos que, al alero de Margot Loyola y Violeta Parra en los años 50, cultivaron la recopilación musical y su proyección folclórica en escenarios y en discos.
Qué bonita está la mesa, pues. Y podríamos bonita decir que ya la mesa está servida. Y ahora vamos a escuchar a Anabela Grunfeld con este tema de la cocina en los conventos. ¿Cómo está, Anabela?
Hola, buen día. Muy bien, gracias. contenta de estar de nuevo de vuelta por aquí.
Muy bien, pues vamos, los contentos somos nosotros.
Vamos a servirnos de esta mesa. En realidad, estaba tratando de acordarme que aprendí uno en el colegio, hace años ya, pues, sobre la Merced. Y me acordé que debe ser en las clases de historia, que a uno le contaban que la orden de la Merced o los mercedarios llegaron junto con Pedro Valdivia y que luego 7 años después se instalaron aquí en Santiago y construyeron su iglesia, que como este es un país sísmico, vínose abajo y luego construyeron otra y volvió a venirse abajo y finalmente está emplazada donde está hoy en día. Y usaron los muros externos para reconstruir finalmente. Y Joaquín Toesca, arquitecto italiano, fue el que le hizo una serie de cambios y terminó siendo el templo que conocimos hoy en día. Y que yo invito a la gente que, si no la conoce, la venga a ver aquí al centro, porque de verdad que es interesante conocer parte de este patrimonio arquitectónico. Pero como yo vengo a hablar de comidas, estuve viendo por dónde podíamos abordar este tema de las cocinas y se me ocurrió proponer cocinas conventuales cuyos aromas y preparaciones trascendieron estos muros conventuales. Fueron mucho más allá. Y que los estudiosos dicen que para poder entender la cocina de la época del Medioevo y del Renacimiento en Europa, hay que entender también de cocinas conventuales. Y nos llegan hasta el día de hoy algunas cosas muy interesantes gracias a tesis de grado, de doctorado, que han hecho algunos monjes en distintos momentos. Y según lo que pude estar recopilando por ahí, dicen que durante todo el año, en lo que corresponde a comidas cotidianas de los monjes, entendían más bien el tema esto de la austeridad. Uno siempre se imagina que los conventos eran así como de comer poquito y muy como escueto su menú, pero que entendían la austeridad en cuanto a la calidad de los platos servidos, pero no en cuanto a su cantidad. El pan era abundante, los huevos no eran menos de 3 por cabeza, las raciones de vino eran considerables y además todo esto con 2 platos, uno de hortalizas y uno de legumbres. En general parece que las carnes eran como más racionadas o porcionadas. No se comía tanta carne como se come hoy en día. Y entonces vemos que esta influencia de las cocinas conventuales empiezan a traspasar los muros de estos conventos y se empiezan a imponer a través de la iglesia ciertas reglas dentro de la gastronomía, como por ejemplo comer ligero y sin grasa en la cuaresma. Los días viernes y los festivos sin carnes, sustituyéndola por pescado, sustituyendo también la grasa animal por la vegetal y la leche animal por leche de almendras. En general, en los conventos, así mirando el mundo, no solo aquí en Chile, no habían grandes crisis alimentarias porque siempre fueron protegidos y por eso sus cultivos seguían siendo abundantes. Hemos visto cuando hemos hablado de la región de O'Higgins y de otros lugares, los huertos que tenían súper abundantes con olivos, con frutales, con hortalizas, con legumbres. Y también sabemos que al interior, dentro de la cocina, habían personas que se especializaban y perfeccionaban en la elaboración de panes y pasteles o de quesos, o de cremas o de mantequilla. En general, lo interesante es que cómo nos influyen estas cocinas de los conventos era porque eran centros de enseñanza de actividades agrícolas, ganaderas y gastronómicas que tenían sus propias reglas y ahí iban enseñándole a aprendices también. Y bueno, los frailes o las monjas, dependiendo del tipo de convento, trabajaban por turnos en la cocina. Y una de las reglas más importantes era no comer ni beber fuera de las horas establecidas para estas cosas. En Chile tenemos algunas reseñas de receta. Ya hemos hablado en otros programas de las legumbres, de las mercedes, de los dulces, de otras órdenes. Entonces no voy a entrar como en ese detalle, pero hay que dejar sí claro que cada orden tenía sus especialidades. Y eso es importante porque su fama llega hasta el día de hoy. No sé si queremos ir a la música para después hablarle un poco más de unos recetarios en particular, como para entrar ya de lleno en preparaciones y quizá podemos comentar eso.
Vamos a la música.
La monja, samba refalosa recopilada de la informante Rosa Vallejos de Curicó, con la interpretación del grupo Rauquén y que está incluida en el álbum 70 años de música en Chile, volumen 1. Una monja es una mujer consagrada dentro de una orden religiosa que sigue una vida monástica acogida a una serie de reglas. Entre ellas suelen estar el celibato, la obediencia, la pobreza, la castidad y, en algunos casos, el aislamiento total de la vida civil, conocido como clausura. El equivalente masculino es el fraile o monje.
La monja, ¿qué tal? Lindo tema para la conversación que estamos llevando adelante con Anabela Grunfeld. La cocina en los conventos. Suya la palabra, doña Anabela.
En eso estamos. Vamos a reiterar, sí, que la cocina de los conventos no necesariamente eran monjas o mujeres, sino que también los frailes cocinaban. No Muy es como bien. Hoy en día que los hombres están volviendo a tener un acercamiento a la cocina, pero que también hemos hablado otras veces que a nivel rural muchos son los hombres que también cocinan, porque salen con los animales y tienen que comer igual.
Lo que pasa es que cocinamos calladitos nosotros.
Eso, no solo asado. Buscando información para hablar de las cocinas conventuales, que igual nos han influenciado un montón. Tenemos recetas que preparamos aquí en Chile hoy en día y que vienen justamente de los conventos, muchos de los dulces, lo hemos comentado en otras ocasiones. Entonces, buscando que hay en un libro que se llama Cocina de los Conventos, que es un libro que se editó en España, que nos permite entender de dónde salieron muchas de las recetas. Que después se vinieron a replicar y a cocinar y a consumir aquí en Chile, donde se fueron anotando y traspasando por hartos siglos, en realidad por cientos de años, recetas distintas que después, como digo, se hicieron aquí también, pero lo interesante es que poco a poco, con el transcurso del tiempo, fueron incluyendo productos que no eran de allá de Europa. Llegaron las papas, llegaron los tomates, los pimientos, los ají, y todo eso empezaron a aparecer también en las recetas. Entonces es interesante porque hay una influencia de ida y vuelta. Cosas de Europa que se empezaron a preparar acá y productos de acá que se fueron adecuando a las preparaciones que se hacían allá. Así que es bien interesante ver eso. Y lo otro que quiero sacarlo a colación hoy día, que lo he mencionado más de alguna vez, es que es súper entretenido e interesante tomar un recetario, cualquiera sea este, y buscar algo en particular que uno quiera preparar. Pero esto puede ser una lectura súper también interesante y resulta todo un aprendizaje, leerlos así como si fuera el libro. Porque al final uno se da cuenta que los recetarios son más que una serie de fórmulas y cantidades para preparar comida, sino que tienen la historia plasmada allí. Son un mapa, son un brújula. Nos cuenta de los productos de distintas temporadas que se utilizaban en la época en que se escribió. Son parte de la memoria. Hay lingüistas que estudian los recetarios desde el punto de vista de cómo está escrito y de allí también van sacando un montón de información. Está el medio ambiente del lugar también ahí, la salud. Cómo entendían qué era lo que había que comer o no comer de acuerdo a distintas condiciones. Y reflejan momentos históricos. Entonces los recetarios, si uno los lee como a traslujo, entre líneas, sirven para reconocer geografía, medio ambiente, historia, bueno, un montón de cosas que van más allá de estas simples fórmulas. También da cuenta muchas veces de la realidad socioeconómica de quien registra estos productos. Sabemos que quienes escribían antiguamente no eran todos, eran algunos. Y eso también se evidencia de alguna manera en el tipo de preparaciones porque usan menos productos de recolección y más productos que se podían conservar, incluyendo distintos tipos de técnicas también en la cocina. Ahora, lo entretenido de este recetario que se llama La Cocina de los Conventos, que estuve revisando, es que nos permite, por ejemplo, entender cosas que para nosotros son porque están allí y nunca lo pensamos. Fíjense que en este recetario, que tiene más de 200 recetas, 38 de ellas son sopas y guiso. Y Chile, el recetario en general, es súper abundante en sopas y guisos. Después hay todo un capítulo que tiene 24 recetas de cocina del huerto, le llaman, donde entran verduras que uno podía cultivar en el huerto, desde acelgas, alcachofas, apios, berenjena, zapallos, coles, papas, etc. Y dentro de esas 34 recetas del huerto hay también como un tercio que está dedicado a recetas que son de conservación. O sea, cómo guardar para fuera de la temporada en conserva, ya sean deshidratadas, en vinagre, en salmuera, distintos productos, desde tomates, zanahoria, porotos verdes, coliflores, las cebollas en vinagre, nuestras famosas cebollas en escabeche, y así una serie de productos. Lo como curioso es que aparece algo que aquí en Chile no había, que son unos hongos que en Europa son muy codiciados, que son las trufas. Otra cosa que aparece harto, que es algo que se hace hasta aquí, hasta la fecha en Chile, son la fritura. Aparecen muchas frituras, y frituras que son, por ejemplo, de verdura. Estoy pensando en esto que llamamos los pejerreyes falsos, que son estos tallos de acelga que se pasan por batido y que se fríen. La idea es no desperdiciar nada de un vegetal, que es algo que hoy en día estamos tratando de volver a hacer con la idea de generar menos desperdicio de alimento. Pero hay también una serie de fritos, que eso sí que se han perdido en nuestra cocina hoy en día, pero antiguamente se hacían mucho como fritos de coliflor, fritos de porotitos verdes, zapallo frito, y una serie de tortillas que hoy en día quizá algunas están volviendo a utilizarse. Y por supuesto, como es un recetario español, abundan las tortillas de papa. Y hay ahí con huevo y sin huevo. ¿Qué otras cosas más interesantes hay en este recetario de los conventos? Es que salen muchos platos con arroces y papas. Porque esos han sido el fuerte de la comida y en nuestro país, o sea, hay zonas donde si uno no come arroz o no come papas todos los días, como que se queda con hambre, ¿no? Es parte de las influencias. Pero en algunas partes se comen las dos cosas juntas, papas y arroz en ciertos guisos. Lo tenemos en las carbonadas y lo tenemos como acompañamientos también. Hay también una serie de empanadas. Empanadas de pescado, de verduras, empanadas de vigilia, hasta aparecen empanadas de aceituna. Comida marina no sale tanta. No sé si será porque el recetario este es de una zona donde no están tan cerca de la costa. Aparecen solo 8 tipos de pescado. Quizá también tiene que ver con que se descomponían más rápido. Entonces abunda más el bacalao, que se mantenía seco, así como charqui, y después había que hidratarlo, y un par de pescados más como sardinas, trucha y bonito. Mariscos, ni uno. Y después me pareció interesante y gracioso la división que hacen con las recetas de carne. Les voy a contar como los títulos de esos capítulos de receta. Hay del corral y del establo, sin olvidar la casa, 7 recetas. De cerdo aparecen 2, de cordero 2, y aves de corral, ahí tenemos más, tenemos 10 recetas, que no solo incluyen gallinas como el apetitorio, gallinas con tomate, sino que también aparecen el pavo para Navidad relleno, palomas en menestra, pichones a la papilot. Y después otro capítulo que es casas de pluma. Y allí algo de lo que hemos hablado que también es bien tradicional en nuestro campo. Así que como vemos, muchas de las cosas que nosotros comemos hasta hoy en día y algunas de las que se están perdiendo son parte de estos recetarios conventuales y a los que uno puede recurrir para refrescar y tener estas recetas más, más fresquitas. Después aparecen también recetas de casa de pelo, le llaman. Y ahí están hablando de conejos, que también hemos visto muchas veces que aquí se consumen harto en el campo. Y también, para no generar desperdicio y usar el animal de punta rabo, aparecen recetas de vísceras y despojos, y luego parece que en los conventos eran buenos pa'l postre, pa'l dulce. 49 recetas de distintos tipos de preparaciones dulces. Y finalmente, en frutas, lo que más hay son frutas conservadas en almíbar, como los higos, que aquí yo los he visto con el norte chico, que se siguen haciendo, confituras o mermeladas de distintos tipos de frutas, manzanas, ciruelas, membrillo, pera, etc. Y ahí incluyen también algunas recetas como almendras garrapiñadas y chocolate. Así que si seguimos revisando estos recetarios con más calma, nos vamos a entretener y les dejo la invitación para que lo hagan.
Muchas gracias, Anita. Muchas gracias. Nos ha dejado, como siempre, con el cuerpo esperando impactado. El alimento. He impactado. Claro. Y además nos ha refrendado esto de las distintas posibilidades que surgen a través de esta tradición culinaria. ¿Nos vamos a una pausa, Meme?
Sí, vámonos a la pausa comercial y volvemos enseguida.
Virgen llegó al llegar con mi caballo. ¿Dónde está su merced? Mi luz en mi vida plena, adorándola a sus pies. Mi luz en mi vida plena, adorándola a sus pies. La brisa y el río, el viento y su andar, cambió mi destino al verla llegar. Qué lindo el brillo en sus ojos y el lado claro de sol, sumido en el Maipo la Virgen llegó. Al galope de los guasos van tus hijos los isleños a saludarte, señora, reina de amor y de sueños, a saludarte, señora, reina de amor y de sueños. La brisa y el río, el viento y su andar, cambió mi destino al verla llegar. Qué lindo el brillo en sus ojos y el lado claro de sol, sumido en el Maipo la Virgen llegó.
Homenaje a la Virgen de la Merced, tema cuyo autor, compositor e intérprete es Leonel Olivares, director musical de Taller Calahuala. Cada 24 de septiembre en Isla de Maipo se celebra a la Virgen de la Merced, que significa misericordia. Esta advocación se remonta al siglo XII, cuando la Virgen se le aparece a San Pedro Nolasco y lo anima a seguir liberando a los cristianos esclavos.
Qué lindo tema, Meme.
Sí, y la voz inconfundible del Leo.
Pero la letra de este tema refleja muy bien, Meme, lo que es la festividad de la Virgen de la Merced ahí en la isla del Maipo, que es lo que vamos a conversar ahora. Y saludamos antes a quienes nos escuchan en Chile y el extranjero a través de www.radio.uchile.cl. Y vamos a tener dos saludos especiales, Meme. El primero, ¿sí?, a un nuevo auditor, que es una mezcla entre auditor e integrante del equipo. Fernando Nahuel.
Sí, Lagos.
Hijo del Fernando Chasquilago, que ha llegado a este mundo y que nos está acompañando, por supuesto. Y también queremos recordar en particular a Isla de Maipo, esta maravillosa localidad de la región metropolitana de Santiago. La isla del Maipo antiguamente recibía el nombre de Las Islitas, porque eran el lugar corresponde a la caja del río Maipo, que tenía varios cursos del río, que no estaba concentrado. Y entre esos cursos se formaban las diversas islas que fueron siendo ocupadas. Y luego de llamarse Las Islitas y empezar a ser más homogéneo, pasó a llamarse Isla del Maipo, donde viven los isleños, ¿verdad? El nombre Isla del Maipo, isla porque está entre dos brazos del río, o más de dos brazos, y Maipum, que viene del Mapudungun, que significa trabajar la tierra. O sea, es la isla donde se trabaja la tierra. Y eso le viene muy bien a la zona de la isla de Maipo, porque allí están una cantidad enorme de reconocidas viñas, de muchas bodegas familiares, tierra de guaso, un destino turístico, una zona que tiene desde el punto de vista geográfico bien marcado, algunos aspectos bien marcados, en el sentido de que está, por ejemplo, la caja del río Maipo, ¿verdad? Están los cerros del sector sur, de hacia Culeo. Está la cordillera ahí que se ve de todos lados, la cordillera de los Andes, una vista panorámica, de tal manera que eso conjuga con una cierta identidad. Y uno podría decir que es tierra de Guaso, ¿verdad? Y además es una zona muy reconocida por la conservación histórica. Ahí hay muchos elementos históricos que podríamos decir, pero por razones de tiempo no lo vamos a hacer en este momento. Y también hay, por ejemplo, cuestiones antiguas como la minería en Altagua, como la zona de biodiversidad, el cordón de Cantillana. Y por supuesto está la iglesia de Nuestra Señora la Merced, que tiene una categoría de santuario y que aspira a convertirse en basílica, gracias a este milagro que hizo la Virgen con Isla de Maipo y que vamos a conversar con nuestro invitado. Así que a los que no conozcan Isla de Maipo, tienen que ir a conocerla en tiempos de paz, pero también en tiempos de la celebración a la Virgen, que se transforma ya casi un mes, una celebración muy importante. Y está con nosotros para conversar sobre esta fiesta de la Virgen o celebración de la Virgen de la Merced, don Basilio Mendoza, nuestro amigo de tanto tiempo ya, habitante oriundo de la isla del Maipo, adorador de la isla del Maipo, y además un conocedor y practicante de las distintas tradiciones. Tiene un montón de actividades que vamos a ir dando a conocer de Basilio. ¿Cómo estás, Basilio?
Hola Guillermo, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a su lindo programa Chile, su tierra y su gente.
Bueno, tenemos que decir que también tú tienes un programa en la isla de Maipo, ¿verdad? Que se llama Chile, país de rincones, si no me equivoco, ¿no?
Así es, y tiene el mismo, mira, y hay una coincidencia muy grande con ustedes que partimos el mismo día, el mismo año, un 5 de abril del año 2009, partimos juntos, pero imagínate cómo son las coincidencias en la vida.
Así son las coincidencias, y somos de origen guaso todos aquí también, así que ahí tenemos una relación muy cercana. Basilio, ¿cómo empezó esta fiesta? Esta festividad o esta celebración de la isla, de la Virgen de la Merced.
Bueno, lo que cuentan, todo es oral, pues, viene de nuestro antepasado. En 1899 ocurre una gran inundación, como tú bien decías, antes se llamaba Islas del Maipo, había un delta acá que era del río, formaba un gran delta, eran varios brazos de río. Bueno, y el año 1899 hay una gran lluvia y una inundación en el pueblo. Y los parroquianos se refugian en el antiguo templo que había antes, que era un templo jesuita que estaba al costado izquierdo de lo que es el santuario que tenemos ahora actual, y ahí le pedían a la Virgen que hiciera un milagro. Entonces estaban ahí en la iglesia y en un momento determinado un grupo de guasos, no más allá de 5, cuenta la historia, toman la imagen de la Virgen del templo y la llevan al lugar donde el río se desbordaba. Vadeando el río, llegan al lugar donde se desbordaba el río y dejan la imagen ahí y le piden nuevamente que haga un milagro, que salve el pueblo. Y la dejan ahí un día, una noche, dejó de llover, vuelve un grupo ya más grande de guasos al lugar, y con un gran orgullo puedo decir que mi bisabuelo, Zacarías Mendoza, fue uno de esos guasos que van a ese lugar y encuentran la Virgen en el mismo lugar donde la habían dejado, y el río había cambiado el cauce que ahora tiene el río. Baja hacia el sur, pasa por el cordón de los cerros y bordea todo el pueblo. Y ahí ellos le prometen la fiesta más grande de la zona, que se hará el día 24, si es domingo, o si no, el último domingo de septiembre. Y este año se completaron 123 años de ese milagro, y ese es lo que nosotros repetimos año a año acá en nuestro querido pueblo Isla de Maipo.
Y bueno, me imagino que el agradecimiento se ha traducido en toda esta forma de celebrar, porque una de las cosas es que hay una mezcla de lo que pudimos ver. Bueno, tenemos que decirle a nuestros auditores que estuvimos con el director del Valle Antumapu, director del programa, Oscar Ramírez, el domingo pasado. Y se mezcla la fe, pero también se mezcla con las tradiciones y el aspecto social. ¿Qué nos podrías relatar todo eso?
Que no hay distingos de, como decía, de edades, no, no, la tradición se une de tal forma que no hay distingos de credo religioso, político, ni nada, sino solamente es convivir en familia desde el que tiene más al que tiene menos, pero unido en la fe. Yo creo que la fe popular se manifiesta en toda su magnitud. El domingo que se celebra el día de nuestra patrona acá en nuestro pueblo, y todos con su mejor pinta llegamos a rendir homenaje, todos con su mejor pinta, tanto los huasos como los banderos, como los guardias de honor, como los bailantes, todos con su mejor pinta preparada durante un año, ¿cierto? Para poder llegar a rendir el gran homenaje a nuestra patrona.
Basilio, ¿cómo le podríamos describir a los auditores a través de la radio,
Sí.
no con imágenes, ese día domingo? ¿Cómo está cómo está Isla de Maipo? ¿Cómo está ahí el ambiente? ¿Las calles con flores? ¿Cómo está todo eso?
Todo engalanado con flores por la gente que sabe que va a pasar por el frente de su casa la procesión o el desfile de los huasos está ornamentado con flores, con arcos que para el paso de la Virgen. Arcos de flores con una altura grande, porque tiene que seguir el tránsito funcionando de tal manera, así que no, son arcos de arriba con altitud de 6 metros, con el ancho de toda la calle. Y todo, la gente prepara flores en las casas durante la semana, flores de papel, flores naturales, todos ornamentamos, pintamos el frontis de la casa, se pintan los árboles con cal también blanca. El pueblo se prepara de tal manera para recibir la fiesta y como te decía, no hay distingo en clase social, ¿no? Toda la gente está unida en la fe.
¿Y
Y
los
eso.
jóvenes qué participación tienen en esta celebración?
Mira, hay distintas actividades que están destinadas a las distintas edades. Por ejemplo, mira, como decía anteriormente, hay un mes completo que se dedica, cada institución acude al templo y es una misa a cada uno, ya sean colegios, calles, villas, carabineros, las instituciones financieras, todos tienen un día, hasta que llega la novena, que es la última semana, ya los últimos 9 días, donde van las instituciones que son más cercanas a la parroquia. Anderos, guardias de honor, cuasimodistas, bailantes, ellos tienen su misa y también los jóvenes, hay una misa de los jóvenes, misa de los matrimonios, misa de los niños durante el mes. Y también en los días previos existe la procesión, por ejemplo, el sábado anterior a la fiesta está la misa de las mujeres, solamente las mujeres el sábado a las 5:30 de la mañana, todas las mujeres van al templo y hacen su procesión. Después en la tarde es la procesión de los niños. También hay una procesión de los niños. Después en la noche es la procesión de los hombres, hablando que termina la novena y es la procesión de los hombres, dar la vuelta al pueblo. También termina con una misa. Después viene la vigilia del canto a lo divino. Desde que termina la última misa de los hombres, estamos hablando de 1:30 de la mañana hasta las 5:30 de la mañana. Después al otro día empieza nuevamente las misas. Pero, como les digo, participa toda la gente del pueblo, no hay ningún distingo de edad. Bueno, en la tradición es así, pues no es moda, entonces la tradición, no hay distingo de
Sí,
edad
sí.
y ahí todos se hacen una sola comunión, no hay distingo ahí.
Muy bien. Oye, bueno, vamos a seguir conversando con Basilio Mendoza sobre esta celebración de la Virgen de la Merced y vamos a ir a un tema musical. Volvemos de inmediato.
Mercedes, tema de folclore venezolano con la interpretación del grupo Aparcoa y que se encuentra incluido en el álbum La Música Folclórica y Popular de Latinoamérica. Aparcoa es un conjunto musical de raíz folclórica chilena y latinoamericana, formado en 1965. Fue una de las principales agrupaciones del movimiento de la Nueva Canción Chilena, reconocido además por la influencia de la cueca brava. Se disolvieron en 1977. Yo escuchándote, Basilio, me surgen algunas dudas en relación a al gran trabajo que debe tener el sacerdote. ¿Cuántos sacerdotes están en esa parroquia?
Hay uno que es César Campos, el vicario, y hay otro que lo secunda, pero en realidad todos los días hay un invitado de otra localidad que venga a hacer misa. No solamente el sacerdote, sino no podría él solo hacer todas las misas.
Y además se me ocurre que debe haber gran participación también de la comunidad para poder llevar a cabo toda esa cantidad de misas durante el mes que ustedes tienen. Pero otra consulta, ya la iglesia no está, no son los mercedarios quienes están en la iglesia con esta virgen, ¿no? Sino que es una virgen que trasciende a la congregación.
Sí, mira, la llegada de la imagen de la Virgen de la Merced se remonta al año 1810 aproximadamente, con la muerte de los Carreras. Acá Isla de Maipo era un lugar de difícil acceso y nosotros teníamos conexión con el monte donde vivían los Carreras. Uh-huh. Entonces, los seguidores de Carrera, ellos una vez ocurrida la muerte de ellos, ellos traen esta imagen acá a Isla de Maipo, llega acá. Y el año 1818 llega al templo. Antes llegó a una casa acá, no sabemos dónde, pero creo que al sector de Las Mercedes, por eso que el lugar se llama Las Mercedes, donde había una hacienda, Las Mercedes. Y bueno, en 1818 llega a nuestro templo y como dice, no es con una orden mercedaria, sino que llega en forma anónima o particular acá.
Ya. Basilio, pero la verdad es que cuando uno mira ahí, es claro, hay fe profunda, sí, se nota, hay un agradecimiento profundo, pero también hay alegría. También hay
una mezcla, de alegría y de gozo.
Exacto.
Todo, mira, los guasos, el pasar a caballo, no es pasar a caballo así porque pasamos nomás. Yo creo que es la oración del guaso que uno lleva su vida ese día y espera el año. Y durante el año ocurren muchas cosas y es un momento de agradecer y pedir a la vez. Yo hace 3 meses yo perdí a mi madre. Entonces para nosotros tenía una connotación completamente distinta. Ya esta fiesta nosotros no contábamos con nuestra madre. Entonces tiene algo especial. Entonces la cueca que se baila también a la Virgen tiene una ocasionalidad completamente distinta. Ya no es una cueca de lucirse, sino que es una cueca de agradecer y pedir, y una cueca con una oración, porque cada uno la lleva su vida ahí, la pide ahí, la muestra ahí delante de la imagen. Por eso que la tonada que nos regaló Leonel Olivares grafica muy bien lo que es el día de la Merced. Claro. Parte diciendo que entre nubes y nubarrones, prácticamente septiembre siempre es así, y así parte su tonada, y la hizo en honor a mi padre. Él, con nuestra historia, hace esta linda tonada. Y refleja muy bien el momento cuando nosotros nos detenemos a bailar la cueca. Dice ahí, qué lindo el brillo de tus ojos, de la imagen de la Virgen. Y también dice, y el lado claro de sol de mi hija con síndrome de Down que baila conmigo la cueca. Entonces, hay tantas cosas que pasan por cada persona que pasa frente a la imagen, que es realmente emocionante. O sea, yo creo que si se emociona la gente que está afuera ahí mirando, nosotros llevamos nuestra vida ahí, pues. Entonces, y esperamos ese día con tanto cariño. Cada guaso isleño espera con. Y lo conversamos así en grupo después, y es como que fuera algo universal dentro de todos nosotros. Todos estábamos preocupados 3-4 meses antes de que nuestra cabalgadura esté bonita, que esté con su pelaje bonito, que esté en condiciones físicas, que pueda resistir la vuelta, porque no es menor, son 3 vueltas y este año se agrandó más porque la cantidad de huasos es mucho más. Yo este año cumplí 50 años cumpliendo esta promesa. 50 años desde el año 1972 que yo acompañé a mi padre durante 40 años y ahora llevo 10 años solo. Haciéndolo como familia. De repente me ha acompañado mi hermano, mi sobrino, pero a veces por no tener otra cabalgadura más no hemos podido salir, pero siempre tiene que haber un Mendoza ahí en el desfile.
Está muy bien. Oye, sí. Lo otro que llama la atención es este encuentro, este lugar de encuentro, porque, bueno, para nosotros que íbamos desde afuera, en la calle principal donde ocurre esto está marcado por muchos pequeños lugares de venta. Entonces sí. hay una marisquería, una pescadería, y al lado hay un almacén, y más allá está el pan, y más allá están las verduras. Y toda la gente conversa ahí, se encuentra, se saludan. Es impresionante. O sea,
nosotros realmente somos privilegiados, Guillermo, en eso. Todavía nosotros nos saludamos de mano acá en nuestro pueblo, cordialmente, y no hay distingo en ningún momento del año, nos saludamos de mano todos y cada uno en nuestro pueblo vale por lo que es como persona y tenemos un valor agregado, ser hijos de el hijo de Don Dari.
Los
tengo
antiguos.
Que seguir los valores de mi viejo y mantenerlo. Entonces,
bueno.
Eso es lo lindo de vivir en este pueblo de Isla de Maipú, y te conocen todos. Si tú le preguntas al sacerdote por alguien, él los conoce. Nos conocemos las autoridades, en realidad es el, y no hay distingos de que si yo trabajo en el taxi o soy ingeniero o soy arquitecto. No hay esa diferencia.
Sí, se nota eso. Oye, y bueno, te vamos a dejar también para el próximo bloque que vamos a seguir conversando, te vamos a dejar algunas preguntas, pero uno, la Virgen de la Merced llegó de España, ¿verdad? Y sí. A España, seguramente de otros lados, pero llegó a España y de España se llegó a América. Y la canción La Mercedes que colocaba ahí, Mercedes que colocó Víctor Hugo, ¿verdad? De Venezuela, refleja cosas que pasan en todos lados. Pero en Isla de Maipo, al parecer, la Virgen de la Merced tiene un lugar muy especial. Por sí. Todo esto que estamos conversando.
Sí. Bueno, tenemos dos próceres de la patria. Como Carrera era seguidor de la Merced.
Yeah.
O'Higgins del Carmen. Estuvimos a punto de que tal vez la Virgen del Carmen hubiese sido acá también, pero bueno, sí. Después la Merced, pero y ahí está. Y para nosotros, esta fiesta es mucho más importante que el 18. Para nosotros, el 18 no nos motiva de la manera que nos motiva la fiesta de la. Estamos a una semana de celebrar claro. La fiesta patria, pero acá siempre esperamos, la gente añora la fiesta de la Virgen. Desde ya, por ejemplo, ahora ya pasando este día, estamos pensando ya el próximo año volver a vivir de nuevo esa adrenalina que se vive solamente ese día.
Qué bonito, qué bonito. Bueno, tenemos que irnos a la pausa, Meme.
Vamos, sí, vamos a la pausa y continuamos en el próximo bloque.
Cuida, aislada. que el campo bajo su amparo cuida. A Isla de Maipo protege el campo ahí sí de las sequías. Vamos a la Ara Santa, ella nos guía, Virgen de las Mercedes, patrona eres.
La Mercedita, cueca cuyo autor y compositor es Alejandro Allende Rojas y la interpretación es de Danitza Rojas Soto, integrante de la agrupación infanto-juvenil Sueño Isleño de Isla de Maipo. Los mercedarios o mercedarias son, según el diccionario de la lengua española RAE Azale, los integrantes de la Real, Celestial y Militar Orden de Nuestra Señora de la Merced. Esta fue fundada en España por San Pedro Nolasco en 1218 con el fin de redimir a los cautivos.
Bueno, y estamos conversando sobre la fiesta o la celebración de la Virgen de la Merced acá en el santuario de Isla de Maipo. Y estamos con Basilio Mendoza, un celebrante ya de 50 años de esta fiesta, que nos está contando de lo que ocurre. Y una de las cosas que ocurre es, por ejemplo, que empieza a haber música, cuecas en este caso, dedicadas a la Virgen, cantadas, bueno, elaboradas por ellos mismos y cantadas por ellos mismos, lo cual ya empieza a ponerle un valor agregado, ¿verdad?, a la misma celebración que estamos conversando. Basilio, ¿qué cosa? Bueno, vais derecho mejor para no ir por el lado. Lo que resalta de esta celebración del día domingo pasado es la presencia de guaso. Y resalta no solo porque fueron más de 1,000 guasos los que fueron a rendirle tributo ahí y honor a la Virgen, sino por la organización de los guasos, ¿ah? Por la cabalgadura, por la montura, por la cantidad de mujeres que montaban también los caballos, la cantidad de niños. ¿Por qué no nos describes un poco esta importancia del guaso aquí con la Virgen de la Merced? Entre ellos está Basilio Mendoza, por supuesto, también yendo a saludar a la Virgen en su yegua.
En la fabulosa, sí. Mira, bueno, el guaso quiere que su niño continúe con esta tradición. Entonces lo empieza, apenas ya el niño le pierde el miedo al caballo, lo empiezan a sacar. Lo empiezan a sacar a veces por delante nomás, delante de la montura nada más, y ya después ya lo empiezan a sacar solito o amarrado en el caballo, en un caballo manso, obviamente, que no se asuste de nada, porque hay mucho ruido, muchas cosas que a los caballos los espantan. Entonces, el primer año que uno sale en una cabalgadura nueva a la procesión, igual está expuesto a una caída, está expuesto a varias cosas. Entonces, pero a los niños se sacan en cabalgaduras mansas, bien mansas, que sean confiables y que pisen firme además también, porque andar en la tierra no es lo mismo que andar en el pavimento, y el caballo ya no está en su hábitat, entonces le cuesta, además, a algunos les cuesta mucho afirmarse. Entonces, por eso que deben estar herrados el día antes, ojalá, para que estén con clavos nuevos y herraduras nuevas, y con eso se sujeta más el caballo. ¿Cómo se traspasa esto de generación en generación? Pues yo cuando era niño, veía a mi padre salir y yo me colgaba de la reja del colegio ahí, porque nosotros en el colegio teníamos que salir a desfilar. Entonces, yo le pedía permiso a las monjitas ahí para que me dieran permiso de salir con mi padre hasta que pude hacerlo. Y yo siempre quise estar ahí en el desfile, siempre. Y uno con el tiempo va atesorando y aquilatando esto de la importancia que tiene de hacerlo. De la importancia que tiene de hacerlo y de enseñar lo que uno sabe, de lo que uno ha aprendido a través del tiempo, el rendir este homenaje. Que tiene todo un sentido, que es un ritual indígena que nosotros hacemos, que es pasar a la marcha, una vuelta completa, hasta llegar nuevamente a la imagen, salir al trote, volver a la imagen nuevamente y salir al galope. a la marcha significa marcar territorio, pasar al trote, al galope, espantar los malos espíritus, y siempre contra el sentido del reloj, igual que como lo es nuestra procesión.
Mira, oye, a propósito de eso, esa es una tradición que ocurre también en otras fiestas acá en Chile, ¿eh? Por ejemplo, yo la he visto aquí en la costa, ¿verdad? En Algüe, por ejemplo, pero en diciembre. Y también la he visto en la Huerta del Maule.
En la Huerta del Maule también,
en octubre, pero para San Francisco.
San Francisco.
O sea que no es algo para la Virgen de la Merced, sino que es algo que se hace. Que
se tomó de los indígenas. Es algo, la maestra Margot Loyola, cuando ella viene el año 99, ella reconoce este ritual como un ritual totalmente mapuche.
Fíjate que yo le hice ese comentario a una amiga que sabe mucho de estas cosas, que está en Alemania, porque nos va a acompañar en el programa siguiente. Y le dije, oye, dicen que esto viene de los mapuches. Entonces me dijo, mira, eso habría que estudiarlo más, porque los mapuches no tenían caballos. Entonces le llegaron los caballos junto con la tradición. Esto probablemente tenga que ver con algo, no de Europa, sino que a lo mejor de los árabes o algo. Y me abrió el apetito de empezar a investigar eso. Realmente, ¿qué es lo que hay detrás de esto?
Cierto, buen punto de la leíto.
Oye, Basilio, tú hablas de las andas y los anderos. ¿Qué es lo que es eso? Para explicarle a nuestros auditores.
Bueno, el anda es el lugar donde se pone la imagen de la Virgen para llevarla sobre los hombros. Los anderos son los portadores del anda.
¿Ya? ¿Cuántos son estos más o menos?
Alrededor de 70. Alrededor de 70, y ellos van bajo el anda. Algunos van caminando hacia atrás en círculo, porque como el anda tiene una forma rectangular, antes era cuadrada, hasta hace unos 15 años atrás era cuadrada, era más chica, pero era más pesada. Estamos hablando que el anda pesa más de 1000 kilos. Cuando está ornamentada, sí. Entonces, ellos llevan el anda y es toda una manda. O sea, meterse andero también requiere todo un ritual, y ser portador de la Virgen es todo un honor para un isleño. Y los guasos son los que le heredan a los anderos el portar el anda, porque las primeras fiestas la llevaban los guasos en anda a la Virgen. Ellos llevan, entonces llega un momento, no sé, mira, los años 40 creo que por ahí es cuando se inician los anderos como tal, y ellos, y ahí ya los guasos le delegan en ellos el portar la imagen de la Virgen en el anda. Primero se hacían una andarilla chica, y después ya en esta anda que ya es tremenda, y como le decía, pesa alrededor de 1000 kilos con flores.
Oye, y en el caso de la anda que lleva la Virgen, digamos, que la Virgen está todo el año dentro del santuario.
Sí.
Y para esta fecha la sacan y salen en procesión por el pueblo. Y ahí son los anderos los personajes que llevan todo el peso del trabajo, ¿no?
Claro, tiene todo un ritual, puede ser, de que la Virgen baje de la hornacina a la andarilla chica que de madera que se coloca primero en el altar. Hay todo un proceso, tiene que llegar a una cierta misa para que la Virgen baje a presidir ya su fiesta patronal. Entonces hay unas personas que son las camareras, que son las encargadas de vestir la Virgen, de colocarle el traje, su pelo, ornamentar su pelo. Hay personas encargadas para cada función de lo que tiene la fiesta. Y los anderos son cuando ellos, los guardias de honor sacan la imagen de la Virgen del templo a la misa solemne que ocurre al día domingo, alrededor de las 10 de la mañana, y de ahí ya después los anderos, ya cuando cargan el anda en la anda mayor, ahí ellos se hacen cargo de la Virgen. Y es todo un ritual, todos esos pasos son rituales que van pasando durante la festividad.
El anda lo colocan a la salida del santuario y
del debajo, santuario.
Del
arco.
Del arco de flores también, sí. ¿No? Sí. Y lo emocionante de eso es que cuando empiezan a tocar las campanas, los anderos levantan, ¿verdad?, el anda, y la Virgen ya puede salir a pasear. Ese es un momento increíble.
Emocionante.
Porque sí. Todo el pueblo yo no entendía por qué andaban vendiendo unos pañuelitos blancos. Y yo pensaba que, no sé, serán las cuecas que van a tocar. Y no, pues para saludar a la Virgen.
Para saludar y despedir a la Virgen, claro. Saludarla cuando sale, cuando... Claro. Cuando
yo tomé algunas fotos, espero que hayan salido con la cantidad de pañuelos y la Virgen ahí en su altar.
Claro, ahora venden pañuelos. Eso era espontáneo. Como antes usaba pañuelo, la gente llevaba su pañuelo. O sea, el pañuelo blanco lo andaba trayendo. Bueno, el guaso, nosotros tenemos nuestro pañuelo, pero... Antes no sé, no, eso es netamente comercial, pero por ejemplo, antes la gente tenía su pañuelo y va con su pañuelo, porque nosotros, por ejemplo, el próximo año ustedes saben que hay que llevar un pañuelo. Claro. Ese pañuelo tiene toda una connotación, está guardado especialmente para esa ocasión.
Bueno, qué interesante. ¿Qué otros personajes hay ahí que nos llamaron la atención? Por ejemplo, el baile, los bailantes, como dices tú, el baile chino.
El baile chino, por ejemplo, en esa cueca que ustedes tocaron del sueño isleño, suenan las campanas de la iglesia y a posterior está el acordeón de los chinos, que es como nosotros escuchando eso es porque viene nuestra festividad. Y de ahí viene la cueca que compuso Alejandro Allende.
Bueno, recordemos que los chinos vienen de quechua, del quechua, servidor de la Virgen. Sí. ¿Cómo nació ese baile y qué tiene de especial ese baile chino de Isla de Maipú?
Es distinto al baile que del norte, ¿cierto? No tiene, es prácticamente, este viene del monte, porque en el monte estaba el baile chino. Yeah. Que lo ve María Graham, ahí lo ve, a ella le llama mucho la atención ver hombres vestidos con faldas bailándole a una imagen, que era la Virgen de la Merced en este caso. Y pasa acá a Isla de Maipo, y bueno, y acá... familias se dedican a crear una... mudanza, que desafortunadamente ahora los mayores no se lo enseñan a los niños, porque antes, durante el mes de la Virgen, ensayaban los chinos durante un mes acá, pero ahora llegan solamente a bailar el día de la Virgen, entonces es difícil que se aprendan más pasos los niños y solamente tienen dos pasos. Pero
tiene una vestimenta muy especial.
Muy especial, sí. Y ellos parten con la fiesta misma. Junto con los guasos, el baile chino son lo más tradicional de la fiesta. Claro, porque los otros se han ido agregando a través de los años. Por ejemplo, año 76, con la llegada de la madre de Lourdes y la madre de Araceli, que venían de Serena, ellas traían el baile gitano. Incluso le llamaban el baile de la tirana en ese tiempo. No le llamaban gitano, pues los gitanos. Y después vienen los pieles rojas, la Diablada, que fue apadrinada por los maestros, por Osvaldo Cay y por la maestra Margot Loyola también. Y esas son las cofradías que se han ido agregando después.
Pero ahí está marcado los guasos, ¿verdad? Con sus cabalgaduras, puros caballos chilenos, entre la raza chilena, entre paréntesis. Y el baile chino. Las otras comparsas que tú nombras se nota que son ya más recientes, que están todavía en un proceso ahí
de adaptación
y meterse en la fiesta. Pero en el caso de los bailes chinos, la vestimenta, ¿qué tiene de especial?
Sí, a pesar de no ser un baile así tan vistoso, pero es profundo, es muy emotivo, es emocionante ver el baile de los chinos, sí. Como dices, por el vestuario, pero además por lo íntimo que lleva cada uno de ellos también. Claro. No, es muy, muy emotivo.
Y ahí uno acompaña caja, bombo, acordeón y guitarra. Ese es el acompañamiento. Y el vestuario, nosotros nos dijeron que había, que cuando esta cofradía quería ir a bailar, ¿verdad?, en la celebración, habló con el cura, pero no tenían traje, los trajes típicos de los chinos del norte. Y el cura le compró ropa china, o sea, trajes de China, ¿sí? Con China, sombreros de chino, el traje largo, ¿sí? Que es totalmente distinto, y eso yo diría que es lo único en Chile que tiene que ver con eso, ¿no?
Claro, no, son totalmente distintos al baile chino que uno conoce en Quintero, creo que es.
Sí, hay varios más en el norte chico.
Sí.
Qué bueno. Oye, bueno, nos entusiasmamos en esta conversación. Tenemos que ir a escuchar otro tema musical. Sí. Seguimos conversando con Basilio Mendoza.
Qué dulce encanto tienen mis recuerdos, merceditas, aroma de florecita,
amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde, donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue.
Buscándola, loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón.
Como una queja errante en la campiña va flotando el eco vago de mi canto, recordando aquel amor. Pero a pesar del tiempo transcurrido, merceditas, la leyenda que palpita en mi nostálgica canción. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue.
Amándola, loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón.
Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón.
Merceditas, tema del folclore argentino perteneciente al compositor Ramón Sixto Ríos. La interpretación es del reconocido grupo Los Chalchaleros y está incluido en el álbum Nuestra Historia. Los Chalchaleros fue un conjunto folclórico argentino creado en Salta en 1948 y disuelto en 2003. Son considerados el más grande grupo del folclórico argentino. Su nombre deriva de un pájaro cantor del norte de este país llamado el zorzal chalchalero, dado que se alimenta del chalchal, arbusto nativo de esa región.
Y Mercedita, pues. Esto es casi sí, una canción para nuestra Mercedita, que está aquí todos los domingos. Y que Mercedita que viene de Merced, de la Virgen del Merced. Basilio Mendoza, que nos acompaña hoy día para conversar sobre la fiesta de la Virgen de la Merced Santuario en la isla del Maipo. Esperamos haber incentivado a nuestros auditores para que el próximo año vayan al menos ese día domingo a ser parte de esta celebración y conocer a la gente en su vida y su vida diaria y compartir. Pero la celebración de la Virgen dura como un mes. ¿Nos podrías tú, en estos pocos minutos que nos quedan, hacer como un pequeño recuento de cómo va yendo todo este proceso?
Bueno, el 15 de agosto parte el mes de la Virgen. Y hace unos 5 o 6 años atrás, menos 5 años, cuando llegó el sacerdote, bueno, el año que partió mi papá, en realidad, después del Quasimodo, y yo le propuse al padre, habíamos tenido reunión, saliendo de reunión le propuse a tener un Quasimodo de la Merced. Entonces, desde ahí hemos salido un Quasimodo a visitar los enfermos con la comunión, pero además de la comunión ya es la imagen de la Virgen de la Merced. Entonces, esa es la connotación que tiene ese Quasimodo. Y parte con eso el mes de la Virgen, con un Quasimodo, con la visita de la comunión y la Virgen a los enfermos, por lo importante que es para nosotros los isleños este mes. Entonces, la persona que no puede asistir a misa ni a ninguna de las celebraciones puede recibir la comunión y además la visita a la Virgen. Y de ahí todo el mes con celebraciones distintas de carabineros, bomberos, camioneros, los colectivos, los taxis, y tienen bendiciones ellos también, bendición de los vehículos, matrimonio, a los jóvenes, durante todo un mes, hasta que llega la novena. Los últimos 9 días ahí van las instituciones más cercanas a la parroquia. Y el último día, que yo les decía que era como un reloj de arena que uno lo ponía hacia abajo y empieza ahí y parte con la procesión de las mujeres el día sábado a las 5:30 a.m. Después, antes tocaba a las 12 y se izaban las banderas en todas las casas del pueblo. Ahora se tiene la bandera, uno puede tenerla todo el año puesta si quiere, pero igual se toca a las 12 para que la gente coloque las banderas. A las 3 de la tarde del día sábado, la procesión de los niños. En la noche, la última novena. Después, la misa de los hombres, la procesión de los hombres. Después, la misa de los hombres. Después, la vigilia del canto de lo divino, que fue instaurada por Francisco Astorga en el año 2005 también. Después, ya comienzan las misas hasta llegar a la misa solemne, que es a las 10:30 a.m. Después viene el homenaje de los danzantes. Después viene la cueca en homenaje a la Virgen, el desfile de los guasos, la procesión de la Virgen recorriendo todo el pueblo, y ya después llega la llegada al templo con una misa de acción de gracia. Y bien, termina el día lunes con una misa de acción de gracia en el templo, y hoy día, o sea, después el último día, el día martes, en la misa de los difuntos, donde esta misa es en el cementerio del pueblo.
Qué
en la noche.
Mira, qué bueno. Oye, en este lugar, por ejemplo, no hay un lugar para ir a comer, para bailar, para que se hacen otros, por ejemplo, en Huerta del Maule hacían fonda, ramá, qué sé yo, topeadura, carrera, sí, es, chilena.
En realidad acá eso se terminó un poco cuando se declaró santuario el templo acá.
Okay.
Entonces ya no se vende alcohol desde el día viernes acá, no pueden vender alcohol.
Okay.
Entonces, antes hacían más fonda que para el 18 o para la fiesta, pero okay, igual tenía la otra parte de que los guasos se curaban, después hacían la otra parte que no corresponde a la fiesta, entonces se suspendió eso. Correcto. Y ahora resulta mucho más familiar en realidad también.
Sí, eso es lo que por eso te preguntaba. Sí. Bueno, oye, mira, pucha, aquí está para seguir conversando varios programas más sobre esto, ¿no? Y bueno, y tú nombraste a Francisco Astorga, que ha estado ahí, nuestro querido amigo, ¿verdad? Rescatando, difundiendo. También está el taller Calahual ahí cantando, como casi 2 horas cantando mientras los guasos hacían toda su...
Sí, estaba el taller Calahual, hay un grupo local de acá que se llama Sabia Isleña, donde también, mira, me gustaría recordar a don Alejandro, que fue el director de ese grupo y hace un año falleció también, y que él ahí luchó porque este grupo se mantuviera ahí activo, y ahora su señora Iris también ahí junto a grandes amigos ahí, como Anita Carrasco, la cantora ahí, la señora Marta Sánchez, bueno, y todo, Pablo Fuentes, han seguido con este grupo, y junto a Taller Calahuala, ellos fueron los que le dieron realce al desfile de los guasos.
Muy bien. Oye, bueno, vamos a hacer 2 agradecimientos. Uno a San Internet, que nos ha permitido tener esta conexión medianamente, sí, bien, que como siempre estamos dependiendo. Y 2, de agradecerte a ti, Basilio, por ser tan insistente con nosotros, de que teníamos que, sí, y que teníamos que ir, y bueno, fuimos a ver, desgraciadamente no pudimos ir con todo el equipo, pero ya el próximo año van a haber cambiado las condiciones, así que yo creo que podemos hacer una cosa un poquito más despliegue. Así que nos ha permitido conocer un Chile que nosotros pensábamos que era un Chile que hacía mucho tiempo que ya había pasado, y aquí a 50 minutos de Santiago
está, ahí Chile, está vivo. Está la chilenidad pura y la identidad pura.
Y cuando llegamos, a lo largo del camino, entre la carretera y la de Maipo, todos los guasos a caballo por los costados del camino yendo a apuntarse para agradecerle a la Virgen. Así que ha sido muy emocionante. Muchas gracias, que no se pierda esa tradición. Y no sé si, para recordar a Anabela, ¿hay alguna comida especial que se hace para el Día de la Virgen?
No, acá, mira, en realidad nosotros ese día casi, yo casi ni almuerzo porque
ni es tanta come.
La concentración que uno tiene okay. para poder cabalgar y no tener el estómago así como ocupado, que uno, y además los nervios que uno tiene, la adrenalina que tiene, solamente líquido y nada más.
Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Basilio. Nos vamos a ir a la pausa y vamos a seguir tocando este tema porque vamos a tener los cantores que han ido saliendo ahí en Isla de Maipo y los homenajes a la Virgen y está con nosotros Úrsula Partería. Así que vamos a la pausa y volvemos.
Buen domingo, Guillermo, Mercedes. Se ordena la bienvenida de esta sección de Sonidos de Tierra. Hoy día con el paisaje sonoro de esta celebración de la Virgen de la Merced, con una invitada que es protagonista además de esta celebración. Quiero presentar y darle la bienvenida a Valentina Inostrosa. Escuchábamos tus canciones, gracias por venir y por compartirnos tu material.
Muchas gracias, Úrsula. Bueno, quiero saludar a Guillermo, a Mercedes. Ha estado precioso este programa, al tío Basilio Mendoza también, quien ha estado ahí comentándonos y contándonos gran parte de esta fiesta, ¿no? Es bonito también poder verla a través de los ojos de otras personas, supe que anduvieron por acá, entonces hay muchas cosas, tal y como Basilio mencionaba, es una fiesta que va mucho más allá de los credos, entonces tiene la capacidad de reunirnos a todos los hijos de Isla de Maipo, seamos creyentes o no seamos creyentes, es una cosa muy, muy bonita.
Hermosa las cuecas, además cómo nos vas relatando lo que va sucediendo, ahí también reflejando lo que Basilio nos contaba hace un ratito de las cofradías y de sí. Este paisaje sonoro, digo, de la fiesta, es una maravilla. ¿Cómo viviste la fiesta?
Mira, la verdad, este año más tranquila, bueno, estos últimos dos años por la pandemia no se realizó, digamos, la gran fiesta, la procesión. Si bien se siguieron haciendo algunas actividades en cuanto a la novena, no fue como en la totalidad. Entonces hubo una especie de duelo para todas las personas del pueblo y gente, o sea, habitantes actuales, tanto como gente que se ha ido de Isla de Maipo, ha tenido que emigrar y de alguna manera a través de las redes siguiendo. Entonces, para muchos fue como el volver a retomar esto que se venía haciendo año tras año. A mí me pasa personalmente que siento que es algo demasiado propio de la isla y me es raro como concebir un año sin fiesta de la Virgen. Entonces, creo que este año volvió con un poquito más de fuerza y obviamente que también con todos los cuidados personales, había mucha gente como resguardándose por el tema COVID, pero siento que había una necesidad de la feligresía de estar, de pertenecer, de ser parte de alguna u otra manera.
De reunirnos en torno a eso. Vamos a escuchar la siguiente cueca, también inspirada en esta fiesta de tu autoría, y volvemos a comentar.
Ya viene dando la vuelta en su andar la Mercedita.
Aquí Valentina nos muestra, nos hace un recorrido por las calles, por donde pasa la Virgen. Valentina, cuéntanos, ¿de cuándo son estas canciones?
Mira, la primera que hice respecto a la Virgen, porque en realidad yo venía trabajando otros repertorios, en 2019 recibí una invitación de Alejandro Allende Rojas, gran amigo, músico de acá y director del conjunto Sueño Isleño. Necesitaba para la cantata folclórica de la Virgen, que ya venían haciendo hace varios años y que invitaban principalmente a los grupos folclóricos locales, tenía que presentar una cueca que, si no mal recuerdo, su título es De los Promeseros, que habla sobre los anderos de la Virgen. Y no le tenía la música, entonces me dijo, oye, porfa, tengo esta letra, ¿me podís hacer una melodía y para poder tocarla con los chicos? Y no sé, de haber sido como agosto de 2019, me gustó mucho la idea, entonces le entregué ahí el material que me pidió y me quedó como la espinita ahí clavada.
El gustito.
Oye, qué bonito tomar esta imagen, porque la mayoría de las composiciones y creaciones que se hacen sobre la fiesta hablan específicamente sobre la Virgen. Entonces me llamó mucho la atención esta mirada que iba un poco más allá de la figura, digamos, de la Virgen en sí, sino que como el panorama y qué es lo que estaba pasando con el resto de la fiesta. Entonces me animé, así como me pidió esta misión de musicalizar su cueca de los anderos, Me tomé como la libertad y dije, oye, voy a escribir algo. Y a mí siempre me llamaron la atención los bailantes chinos, porque claro, con estos trajes de flores y con los sombreros chinos y verlos con sus trenzas, algunos que se ponían bigote, otros que realmente se dejaban como su barbita. Entonces, era una cosa que todos los años, y me llamaba mucho la atención además porque la única cofradía donde únicamente bailan hombres. Y tú ves que empiezan a bailar como en dos grandes filas, o sea, está como están los músicos, que está el bombo. A mí lo que siempre me quedó como en la retina era el tema de la caja y el acordeón de botón, que se ha ido perdiendo un poco porque la mayoría eran hombres mayores quienes iban tocando, iban legando esto y la mayoría ya han partido. Entonces, no sé, como que es esa imagen de verlos desde los más ancianos hasta los más niños, es una cosa que, oye, se me ocurrió preguntarle a mi papá, oye, porque también todas las cofradías van en orden desde, o sea, mientras, creo que las más antiguas son las que van más cerca de la Virgen. Entonces le pregunté a mi viejo y me dijo, no, los chinos son la primera como cofradía que empezó, digamos, con la tradición. Entonces voy a escribir esto y salió una cueca. Creo que la cueca también, como forma poética, es algo que en muy poquito puedes decir muchas cosas. Entonces así, claro, fueron saliendo. Bueno, las siguientes cuecas nacieron después, cuando ya estábamos en la pandemia. Si no mal recuerdo, creo que fue en 2020 que me invitaron a la cantata folclórica que se hizo online. Entonces ahí aproveché de escribir de cositas que me iba recordando. La que llamo Viene dando la vuelta, tiene que ver un poco de como contar parte del recorrido, obviamente que son muchas calles, son muchas las cosas que van sucediendo. Entonces, como tomar el recorrido que hace desde que sale del templo, y nosotros siempre esperamos con mi familia en la intersección de las calles Lillo con Manuel Rodríguez. Y ahí en particular, yo entiendo que a lo mejor en Gálvez, ahí a lo mejor el tío Basilio Mendoza me puede apañar, si es que también es así, que va girando. Entonces va saludando a los distintos sectores que digamos, donde obviamente no pasa la procesión, pero ponte tú en esta esquina donde esperamos como familia, da un saludo hacia las villas colindantes y saluda hacia el Islita, el sector de la Puntilla. Entonces me imagino, porque nunca sigo como el recorrido de la procesión completa, pero me imagino que va parando en ciertos puntos. Y no sé si el tío Basilio puede confirmar o no este tema del giro que da la Virgen.
Sí. Sí, sí, pues, sí, Valentina, gira en los cuatro puntos cardinales, gira acá en Santa Elise con Gálvez, donde te ubicas tú ahí en Lillo con Manuel Rodríguez, Manuel Rodríguez con Cortés, y después en la esquina de la plaza son el último giro completo. Sí.
Claro.
No, hermosa la referencia a las calles, digamos, a que te invita a estar ahí en esas esquinas recorriéndolas. Escuchemos
Dale. No, que te iba a contar que la que vamos a escuchar ahora habla también de lo que comentaba Basilio sobre de qué manera se engalana y se va vistiendo el pueblo para esta festividad.
Buenísimo, vamos a escuchar la tercera patita.
Hermoseando con esmero, en mi pueblo se engalanan, las familias preparan la vida, arcos de flores, visten todito el pueblo, la vida de mil colores, las familias preparan la vida, arcos de flores. Fachadas, cantan cual dos hermanas en el templo esas campanas.
De vuelta, hermosa, llena de colores.
Muchas gracias.
Qué bonito de vuelta lo que pueden lograr reflejar lo que estaba contando Basilio hace poquito con los arcos y con las calles por donde va la Virgen. Valentina, quería agradecerte también el habernos mencionado el trabajo de Alejandro y quería preguntarte también con eso, de cómo se relaciona también la parte de la recopilación de la musicalidad y de este paisaje sonoro de la celebración y la nueva composición también que tú traes a continuarlo. O sea, todo, ¿cómo ves cómo se proyecta esto en el tiempo también, la tradición?
Mira, no sé, yo al menos pienso que esto, o sea, yo igual tengo mi proyecto de música que no tiene, o sea, que igual es distante de este material, pero siento que igual es importante como poner en valor y hablar, digamos, del lugar de donde uno es y de reconocer estas cosas que son valiosas. Tengo ofrecido este material, me gustaría mucho que quizá el grupo de Alejandro, jóvenes o niños se interesen por esto y pudieran replicarlo, porque finalmente traté de hacer como una especie de dibujo, una pintura de lo que vi, de lo que he visto en la fiesta. Imagino que esto ha ido cambiando en el tiempo y quizás a lo mejor, no sé, mi padre debió haber visto otras cosas que a lo mejor actualmente no se realizan. Pero claro, yo creo que tanto para mi trabajo como lo que está haciendo Alejandro, yo creo que la premisa es esa, como de tomar un poco una fotografía del momento que estamos viviendo y que quede como este recuerdo para el futuro. No sabemos quizás si es que esta festividad va a mutar, hay cosas que han ido cambiando, se han ido añadiendo cofradías, hay cosas que se han ido flexibilizando a lo largo del tiempo, entonces también es como, debiera ser una tarea para pa nosotros como creadores y no solo de Isla de Maipo, o sea, sabemos que en otras partes de Chile, por ejemplo en el Monte, que tienen su festividad de San Francisco, que los mismos creadores locales recojan estas cosas, porque creo que, como decía Basilio, va más allá de la fe que uno tenga, sino que es dejar una fotografía para el futuro, un material, digamos, para el futuro, para que se vea cómo se hacían las cosas antes.
Conservando. Entonces, conservando nuestra herencia.
Exacto.
Guillermo.
Oye, sí, muchas gracias, Valentina. Había ahí una pintura en una cueca, ¿no? Porque está mostrando lo que realmente pasa, fue lo que nosotros vimos. Era escuchar tu cueca, era lo que vimos. Así que muchas gracias y también agradecerte por el esfuerzo, porque esta música todavía no las tiene grabadas en un lugar, pero las grabaste especialmente para el programa.
O sea, ahora están en modo maquetita, traté de ahí de hacer lo mejor posible para digamos para el programa, pero claro, me gustaría, como les comentaba, que esto, no sé si dejarlo como material para mí, sino que material, digamos, como a disposición de los grupos comunales, porque en realidad la finalidad es esa, o sea, son fotografías, imágenes de lo que sucede acá, entonces es lindo que otras voces también puedan llevar y mover esto, porque, insisto, a lo mejor aquí en la isla se celebra de esta manera, pero en otros lugares también se celebra la Virgen, claro, y tiene sus maneras.
Oye, y bueno, no, ya nos tenemos que ir despidiendo porque se nos ha pasado el tiempo.
Pero agradecer el esfuerzo por el material sonoro. Exacto. Y sí, también agradecer a Alejandro, que también compartió su material.
Así, muy bien.
Muchas gracias.
Oye, y gracias.
Honrados.
Sí, y gracias a Úrsula también por el trabajo que está haciendo. Así que es muy interesante. Quiero decir que esto es la celebración de dos reinas en el fondo, porque la reina, la Virgen, la reina ahí de la fiesta. Pero está la reina, que es la cueca. Exacto. Y tú pusiste en la cueca, pusiste la Virgen. Son las dos reinas. Eso es la otra cosa que nos llamó. Ellos se hacen problemas en darle cueca a la Virgen. ¿No? Ni los curas tampoco ponen mala cara. Así que, no, mira, espectacular. Muy bonito, como le decía yo a Basilio cuando me preguntó qué te parece. Yo le decía, oye, hasta los caballos andaban contentos en esto, que están viendo a la Virgen. O sea, realmente muy, muy bonito.
Valentina, bueno, solo agradecer el esfuerzo por traernos tu material al programa y también por presentarnos el trabajo de Alejandro. Ahora vamos a escuchar un esquinazo que nos compartió, que también es parte, Danitza interpreta parte del grupo local, así que te invito a escuchar. Bueno, ahí escuchábamos el esquinazo interpretado por Danitza Rojas, también de la agrupación infantil juvenil folclórica Sueño Isleño de Isla de Maipo, bajo la dirección de Alejandro. Hermosas canciones, Valentina, nos has traído hoy al programa. Solo agradecer.
Muchas gracias a ustedes por esta invitación y por, digamos, también crear estos espacios para que nosotros como cultores locales podamos mostrar nuestro trabajo. No solamente nosotros con Alejandro, entiendo que las chicas de Mirada Urbana, que también son unas cuequeras, tienen su trabajo en cueca sobre la fiesta y sobre la madre, y como digamos legado que han venido haciendo de otros grupos folclóricos que ya no existen en la actualidad en la comuna, pero sí han estado trabajando lo que era el Mapu, y hay otro que no me recuerdo, pero en realidad esto ha venido, digamos, como traspasándose de generaciones anteriores a nosotros y ya, no sé, más adultos, y lo están continuando los chicos de Sueño Isleño ahí de la mano de Alejandro. Así que agradecidos de poder estar compartiendo este material y estas canciones, estas visiones también sobre la fiesta.
Muy bien, bueno, muchas gracias, gracias Valentina, sí. Muchas gracias Úrsula, gracias por el esfuerzo de grabar las canciones especialmente para el programa, y bueno, gracias a la Isla de Maipo que nos ha permitido acercar a las tradiciones de Chile, a Chile, su tierra y su gente. Yo decía que estas son las dos reinas, la reina, la Virgen de la Merced, y la cueca, la reina nacional, nuestra danza nacional, que se juntaron. Y no es casualidad que ustedes hayan tomado la cueca para poder dar a conocer lo que es la fiesta de la Virgen de la Merced. Y como decíamos, hasta los caballos estaban contentos el día de la celebración. Así que muchas gracias. Nos tenemos que despedir agradeciéndole al equipo técnico, Meme.
En la música, Víctor Hugo Espinosa, en tu mapa histórico; en gastronomía, Anabela Grunfeld, especialista en culinaria tradicional; en las redes sociales, cultura y educación, Victoria Garay, en tu mapa histórico; y en la grabación, Fernando Chasquilago, papi, de nuevo. Agradecimientos especiales a los auspiciadores y patrocinadores: Aguas Trayeno, Cascada en Mapudungún; a Mauta Geoconsultores, Sabios en Quechua y Aymara; a Academia Nacional de Folclore, un centro de docencia y capacitación; Taita Chile, que gestiona el patrimonio del país profundo; Instituto de Ecología y Biodiversidad, IEB, Conocimiento para el Desarrollo del País; y el patrocinio del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y de Artes Tradicionales, CIO, colaborador oficial de la UNESCO.
Así es.
Un saludo a todas a las radios, ¿no es cierto?, que nos retransmiten en Punta Arenas, Porvenir, la radio Presidente Ibáñez; hay las radios integradas a la red Pasión por lo Nuestro, Radio Aucán de San Fernando, Radio FMAS de Chépica, Radio Isla de Isla de Maipo, Radio de la Universidad de Antofagasta y Radio Olmué.
Muy bien, Meme. Y para seguir con la fiesta, la previa del 18, chico, el 7 de octubre a las 20 horas, el grupo Mano a Mano y los Coquetos de la Cueca, ahí en Talagante, cerquita de Isla de Maipo, en la quinta sala, queda ubicado en 21 de mayo, 1405. Así que apuro esperar la previa del 18, chicos. Muchas gracias, esperamos que estén muy bien.
Nos despedimos, como siempre, con una cueca, no sin antes agradecer a nuestros invitados y felicitar a Valentina por su dulce voz. Nos encontramos el próximo domingo y los dejamos con Manojo de Claveles, cueca con la interpretación de las Comaires.
Radio Universidad de Chile presentó Chile, su tierra y su gente.
un espacio creado por el Ballet Folclórico Antumapu, dedicado a la conservación y buen uso del patrimonio natural y cultural chileno. Coordinación, contenidos y textos, Guillermo Espinosa. Selección musical, Víctor Hugo Espinosa. Gastronomía tradicional, Anabela Grunfeld. Redes sociales, cultura y educación, Victoria Garay. Conductores, Mercedes Barros y Guillermo Espinosa. Dirección general, Oscar Ramírez. Este programa es producido por Taita Chile, entidad dedicada a la conservación y buen uso del patrimonio chileno.